todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Contigo de nuevo de 11 de la mañana a 1 del mediodía para compartir dos horas de rock y de heavy metal. De nuevo estamos en directo en los puntos habituales, en un programa en el que, como cada sábado, contaremos si todo va según lo previsto, porque recordamos, pues eso, que esto es en directo. Pero si todo va según lo que tenemos estipulado, Sergio pasará por aquí en la segunda hora para ponernos al día de la actualidad de nuestra música en cuanto a noticias y efemérides. Actualidad e historia en esa doble sección, porque por una parte, pues evidentemente las noticias se centran en los últimos acontecimientos y en las efemérides pues siempre hay un recuerdo para eventos, para músicos, para aniversarios en definitiva que se conmemoran en estos días. También, si todo va como tenemos establecido, Gaby Alegret estará en nuestros micrófonos en el día de hoy para presentarnos el segundo disco que edita con Gaby y los Gatos Salvajes, de título 10 minutos en tu corazón. Poca presentación debería tener, ¿no? Ya Gaby Alegret, uno de los absolutos pioneros del rock con los Salvajes allá por los años 60, también un importante promotor, porque no en vano fue el que trajo a España a algunas de las bandas más conocidas y reconocidas de nuestra música. Y creo que es una gran noticia que después de lo que fue Vientos de Libertad, hace cosa de 2-3 años, tenga continuidad la historia de Gaby y los Gatos Salvajes con 10 minutos en tu corazón, que si cabe, entiendo, incluso asienta, consolida, supera, no es que la música sea una competición, pero sí que creo que tiene como, no sé, una consistencia mayor este 10 minutos en tu corazón, aunque tiene ciertos paralelismos con lo que fue el anterior trabajo discográfico, pero a nivel sonoro considero que es un disco bastante más duro y, no sé, mejor acabado en definitiva, aunque bueno, los dos trabajos que Gaby y los gatos salvajes nos han dejado hasta la fecha me resultan absolutamente mágicos. Vamos a arrancar con Udo Dirksnijder, con su nuevo proyecto Dirksnijder and the Old Gang, que nos presenta un EP con tres temas, y con este creo que van a sonar ya en nuestras ediciones del programa los tres. Así que, bueno, pues íntegramente este Arising, que es el título del disco, lo vamos a presentar aquí en La Mirada Negra con Every Heart is Burning, que es lo último que nos presenta a modo de single Dirksnijder and the Old Gang, Dirksnijder y la vieja cuadrilla, cuyo nombre pues viene que ni pintado, porque precisamente estamos hablando de la reunión de Udo Dirksnijder junto a antiguos compañeros suyos en Aphex, como Peter Valtes, como Stefan Kaufmann. Luego tenemos también a Matías Dietz en la formación, y la vocalista, bueno, su propio hijo, Udo, el propio hijo de Udo, Sven Dirksnijder, también está en la batería, y a la vocalista Manuela Vivert, que se marca unos duetos, mete unas pinceladas muy especiales en los temas que nos acaba de presentar Dirksnijder and the Old Gang. Así que escuchamos Every Heart is Burning, abriendo con una auténtica leyenda que se une a otras leyendas de una manera, como veis, muy cercana, muy de amigos, pero que deja resultados brillantes, como podéis apreciar. Dirksnijder and the Old Gang.
gladness seems so far away, but pain and grief so near. The billows of this gorging sin that wrap him like a shroud. The wicked.
Pues tiene su punto, ¿eh? Cada uno de los temas que hemos pinchado creo que deja un gran resultado. Un proyecto que en principio igual puede empezar, pues no sé, como un pequeño capricho, una forma, bueno, pues de juntarse, de hacer algo entre gente que se han, bueno, que se conocen y que han estado en lo más alto en la música desde hace mucho tiempo, que al parecer no empezaba con una gran pretensión, y sin embargo, yo creo que a partir de los tres temas que nos han dejado, veremos hasta dónde acaba llegando Dee Snider and the Old Gang, porque yo, por lo menos, como seguidor de la música, pediría más canciones y un trabajo largo, ¿no? Después de este EP, pues un trabajo largo y que haya una continuidad en esta carrera, porque el resultado me parece absolutamente espectacular. También los catalanes Slave Down nos dejan un resultado espectacular en este segundo lanzamiento de la banda, The Enemy Inside. Aquí encontramos a músicos experimentados y en una calidad verdaderamente tremenda. Algunos de ellos, que por cierto van a ser también protagonistas de alguna forma en el día de hoy en el programa, porque están dentro de la formación de Gaby y los Gatos Salvajes, como es el caso de Sue Gere o de Andrew Runo. Ambos pertenecen a Slave Down, una bestialidad de grupo, a mi modo de ver, difícil de calificar dentro de un metal contemporáneo que sigue ahondando en los clásicos. Puede tener ciertas reminiscencias Zoner, pueden llegar a un metal más actual y contemporáneo también, más noventero, más a lo Pantera, por ejemplo. Bueno, es complicado de encasillarlos. El caso es que suena como un auténtico cañón. Su debut de hace algunos años ya nos dejó una sensación verdaderamente grande, y este segundo disco, The Enemy Inside, considero que va por la misma línea y que deja también un resultado absolutamente apabullante. Mejor que lo valores por ti mismo o por ti misma escuchando Sharing the Cross, uno de los temas que se encuentran dentro de The Enemy Inside, lo nuevo que nos presentan Slave Down. We'll be right back. De lo más espectacular que he escuchado en lo que llevamos de año, este nuevo trabajo de Slave Down. Ya me impactaron, me gustó muchísimo personalmente el primer disco que de ellos recibimos homónimo. Pasaron por nuestros micrófonos, además les hicimos una merecida buena reseña y no va a ser menos con este trabajo si así lo desean ellos y si así nos lo permiten todas las circunstancias, porque va a ser uno de los discos importantes en las próximas fechas en La Mirada Negra. Creo que el resultado es espectacular y ahí hemos dejado una muestra con este tema de una oscuridad muy Sabbath, muy, muy Black Sabbath, pero luego, como habéis podido apreciar, llegando a unos terrenos del metal completamente contemporáneo. Grandísimos, los Slave Down. No os olvidéis de su nombre, si no los teníais fichados, pues ficharlos. Y si no conocíais su primer disco, os recomiendo también que le deis una escucha al homónimo Slave Down y que no dejéis pasar este The Enemy Inside. Ahora vamos a ir ya con los protagonistas centrales en el día de hoy. Escuchamos uno de los temas que se encuentran dentro de 10 minutos en Tu Corazón, de Gaby y los Gatos Salvajes, y enseguida estamos charlando con toda una leyenda de nuestra música, del rock en general, como es Gaby Alegrete. Pues así suena este Basta de Guerras en la actualidad, en esta revisión registrada en el nuevo trabajo de Gaby, Los Gatos Salvajes, 10 minutos en Tu Corazón, Un tema compuesto para el disco originalmente en 1988 por parte del propio Gaby Alegret con Eric Colomé, y que ahora se integra dentro de este segundo disco de Gaby y los Gatos Salvajes, que me parece una brutal continuación para una carrera que comenzó con su anterior disco Vientos de Libertad, en cuanto a lo que es Gaby y los Gatos Salvajes, pero vamos, donde encontramos a músicos evidentemente muy experimentados. Tanto es así que el caso de Gaby Alegret pues es uno de los pioneros dentro de lo que es el rock con los Salvajes allá por los años 60, pero no solamente a nivel de lo que es creador como músico, sino que también una persona importante dentro de lo que es moverse en la industria musical y también como promotor de conciertos, siendo uno de los promotores que trajo por primera vez a nuestro país a bandas de primerísima línea dentro de la historia del rock duro y del heavy metal. Así que, por lo tanto, pues qué decir, que si siempre muestro muchísimo respeto por cada una de las personas que pasan por nuestros micrófonos, siempre adquiere un valor más especial cuando estamos hablando de gente que lleva muchos años en su trayectoria, y en el caso de Gaby Alegret, pues tengo que decir que eso se multiplica pues de manera infinita por todo lo que realmente lleva a sus espaldas a lo largo pues de 60 años o más, ¿no?, metido dentro de lo que es la música. Así que, Gaby, enhorabuena por este disco, gracias por estar aquí y lo dicho.
Hombre, yo ya sabes que yo estoy encantado de estar contigo y muchas gracias por todo lo que estás diciendo, pero bueno, la historia está ahí, es verdad.
Y no me invento nada, ¿eh? Si cabe, incluso yo tendría que decir que me parece que no estás ni siquiera de todo lo valorado que se debería, tanto lo que es Los Salvajes como tú mismo, ¿no?, en general.
Bueno, yo ahora estoy escribiendo mi segundo libro, y que lo va a sacar también de Fish Factory, un book se llamará, y el libro habla de todo lo que hice con los conciertos, cuando traje Motorhead, Wish One Ice, Saxon, Judas, todo lo que me pasó con cada uno de ellos, que fue la hostia. Y porque entonces nadie quería hacer heavy metal, y esto es ningún promotor de español, y el único que se suicidó y se tiró al barro fui yo. Y bueno, porque yo he sido el primer heavy como en España.
Sí, señor, además es que allá por los años 60 yo ni me imagino cómo sería aquello, ¿no? Estábamos hablando de todavía una dictadura. Y evidentemente tienes para escribir, entiendo que anécdotas, un libro y probablemente para que se haga una película, lo que puede ser toda tu vida, ¿no? Allá en los años 60, ¿cómo es que, o sea, cómo un tipo como tú, con otros tipos, decide hacer rock and roll en este país, como hacían los Salvajes, ¿no? Porque si era suicida lo de ser promotor de conciertos, como bien has dicho, supongo que hacer rock en aquel momento en España también sería poco menos que suicida, ¿no?
Bueno, pues todo esto fue un cúmulo de casualidades y de suerte, porque nosotros empezamos como todos los grupos de aquella época, los Sirek, los Mustang, Tony Ronald, toda esta gente, que éramos grupos que para pasárnoslo bien, para estar con las chavalas, para disfrutar y tal, pero con un estilo muy muy francoide, muy 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 italiano, muy tal, ¿sabes? Hasta que descubrimos las raíces, cuando llegó a España el Elvis Presley, el Tommy Steele y todas estas cosas. Entonces se nos empezó a despertar la fiebre, y nosotros tuvimos la gran suerte de que nos contrató un promotor y se nos llevó a Alemania, y aquello fue descubrir la hostia, porque allí se hacía Rhythm and Blues, Liverpool Sound, y claro, cuando llegamos a España no nos habíamos dado cuenta y nos habíamos convertido en unas bestias, claro, comparado con lo que había en España, claro.
Y luego, ¿cómo quedó aquella historia? Porque sí que es verdad que salisteis a Alemania, también os fichó la compañía EMI, si no me equivoco. Pero ¿llegaron los Salvajes a todo lo que se podía haber llegado en la música en aquel momento?
No. Llegamos muy alto, la verdad, porque éramos el único grupo que hacía este tipo de cosas, pero el servicio militar jodió mucho todo. Empezó que se fue uno al servicio militar, luego se fue otro, me llegó a mí el servicio militar, pero yo no fui porque murió mi padre y por eso no fui. Pero claro, todo eso fue mermando y jodiendo las cosas, ¿no? Cuando era el momento de irse a Argentina, Venezuela, que allí estábamos clasificados en las listas y tal, pero no pudimos ir. Y eso mermó mucho, mucho.
Luego sí que hubo por lo menos algún intento de reunión, o alguna reunión de los Salvajes ha habido, ¿no? Pero no se ha podido recuperar, entiendo, aquel espíritu, y no ha podido haber continuidad.
No, porque ¿sabes qué pasa? Yo soy un culo inquieto. Me gusta innovar, me gusta progresar. Yo no me quiero quedar anclado en el pasado. Yo el pasado digo que es caspa, y la caspa hay que sacársela, ¿eh? Y entonces cuando hicimos el intento de volver todos juntos, hicimos un LP doble que era hace 35 años que soy así, uh-huh. Y yo me di cuenta que aquello sonaba un poco rancio todavía, ¿sabes?
Sí.
Y yo no quería sonar así, yo no quería ir a hacer un show y hacer de arriba abajo todo el repertorio de Los Salvajes y sin innovar nada ni hacer nada, ¿no?
Uh-huh.
Porque hasta los Stones innovan. O sea que yo me di cuenta de eso y poco a poco me aparté, me fui. Luego pasaron cosas raras dentro de la banda y bueno, y decidí montarme por mi cuenta y dije, así podré hacer lo que quiera. Cuidado, yo en mis shows hago las canciones emblemáticas de Los Salvajes, porque uh-huh. eso me va a acompañar toda mi vida hasta que me muera, ¿no?
Uh-huh.
Son mis hijos también. Pero aparte hago lo de los discos nuevos, hago una versión que me gusta hacer, hago lo que a mí me gusta, no estoy encorsetado por culpa de llamarme de alguna manera.
De hecho, hay que reconocer en este disco, ¿no? Estamos hablando de Los Salvajes como una banda netamente clásica. Bueno, pues si escuchamos tanto Vientos de Libertad como ahora sobre todo este 10 minutos en tu corazón, nos damos cuenta de que un hombre como tú, ¿no? Que viene de la escuela más clásica del rock, se os comparaba mucho con los Stones, ya sé que vosotros, pues porque me lo dijiste además en la anterior entrevista que hicimos hace unos años, pues os gustaba más que, o te hubiera gustado más a ti que os comparara más con los Who, ¿no? Y de hecho tenéis ese sonido más explosivo.
Sí.
Y ahora, si escuchamos 10 minutos en tu corazón, está claro que también te has actualizado por lo menos a lo que son los nuevos sonidos dentro del rock duro heavy metal, ¿no? Con unas guitarras
bueno,
más duras.
Yo me veo más en el hard rock, no del todo heavy metal, lo que pasa que al llevar chavales que están haciendo cosas muy poderosas también, como Jerez, Runo y tal, pues quieras que no, se nota un poco la influencia joven en la banda, ¿no?
Uh-huh.
Pero a mí me gusta mucho y estoy un poquito en la línea de Whitesnake, por ahí, ¿sabes? No soy AC/DC ni soy Judas Priest, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Aunque me gustan mucho, ¿eh? Que el video, de nada que ver.
Eso es, lo que pasa es que hay unas guitarras en el disco que verdaderamente suenan muy brutales, por eso digo lo de heavy, ¿no? Es por supuesto que la base es rock duro, ya como comento, pero luego sí que es verdad que existe ese filo donde yo sí que entiendo que la gente, pues procedentes de Slipknot, que han sonado antes de que empezáramos con la entrevista, pues sin duda se ha notado, ¿no? Y también ha habido que congeniar diferentes generaciones, ¿no? Que por lo menos a nivel musical parece que os habéis entendido muy bien.
Sí, mira, yo llevaba desde el principio que monté Gatos Salvajes a la guitarra, a Jordi Marqués, que es una bestia, toca el tío, es un solista impresionante con una pureza y una fuerza muy grande, y aparte es muy creador también. Y él y yo hemos compuesto hasta por teléfono en esta pandemia.
Uh-huh.
Y entonces quiero decir que quedaba esa esencia de él y yo y mi pareja, Nina, que también estaba,
uh-huh.
Y hemos añadido a otra gente, claro, ha venido un batería como Francis Rabassa, que ha estado 20 años con Serrat, ha estado con, bueno, con Sabina, con yo que sé, con todo Dios. Claro, es una bestia de las baquetas. Y luego añades esa sabia joven de Runo y de... Fíjate que en este disco no hay ni un teclado, no hay nada. Estamos nosotros a pelo, no se ha añadido nada.
Eso es. Y hablabas de Javier Rabassa, de Francis Rabassa, perdón. Si miramos en el pasado de los Gatos Negros, había un apellido que era Rabassa. Yo no sé si tiene algo que ver.
No, este era un bajista, no tiene nada que ver, no.
Sí, eso es, no. Suponía que no era la misma persona, que era Javier Rabassa, no. Pero digo, igual tienen...
Francis, de la primera cosa grande que hizo, hizo un grupo que si buscas lo encontrarás, que se llama Barcelona Traction, que tocó en el Canet Rock y tal, que era un grupo de jazz rock, ¿sabes? Pero que era un solo continuado, lo que se llevaba entonces, ¿no?
Uh-huh.
Y ya se le veía que tenía unas maneras de tocar fuera de serie, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, en 10 minutos en tu corazón también hay una cosa que yo creo que, entre comillas, supera, ¿no? Porque a mí no me gusta tampoco hablar de la música como una especie de competición o comparar un... Sí se puede comparar un disco con otro, pero bueno, cada uno tiene su magia, ¿no? Pero sí que es verdad que este disco, a nivel de producción, igual se ha trabajado de otra manera y todos los temas suenan como más cohesionados, ¿no? Se nota que todos han trabajado para un mismo disco, mientras que el otro igual dejaba como...
Es que Sí. El otro había muchas mezclas. Había pop, había rock, había hard rock, había balada. Aquí es todo metido en el paquete del hard rock, todo. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces el disco ha cogido el carácter que tienen los grupos guiris, que suenan más que coherentes, ¿no? Aquí no cabía, incluso en el otro puse dos canciones en catalán, incluso, ¿no? Uh-huh. O sea que aquí es todo muy, muy, muy... Todo, lo que tú dices, están todos en el mismo paquete y todo suena muy bien y muy, muy coherente.
Uh-huh. Y lo que sí que lleva la misma línea del disco es a la hora de... que es un disco que suena a presente, donde hay cosas nuevas, y también te gusta rescatar, ¿no?, canciones de toda tu historia a las que se les da un punto nuevo. Yo entiendo, sí, que con este proyecto, aparte de crear cosas nuevas, también igual, no sé, una espina o una curiosidad que te quitas es el saber cómo podrían ir sonando algunas canciones a lo largo del tiempo, ¿no? Como que han tenido diferentes vidas.
Sí, no, yo siempre me ha gustado, y como yo a veces busco en mi baúl y veo, hostia, este tema era muy bueno y no se le hizo ni caso, como ha sido el caso de este que has puesto tú, uh-huh, Basta de Guerra, que para mí es un himno eso, uh-huh, y no pasó nada, y se quedó ahí escondido. Entonces yo, fíjate que era con teclados muy importantes, y aquí se ha hecho con guitarras todo, ¿no? Uh-huh. Y hay otro también, Márchate con Dios, y alguno más ahí, me parece. Pero bueno, también hay versiones originales de ahora, uh-huh, hemos hecho y hemos compuesto, y hay alguna versión clásica, ¿no?, de Los Salvajes, como Corre, Corre, sí, y el Jumping Jack Flash, y esas cosas, ¿no?
Uh-huh. Eso es, y un tema que siempre os acompaña es Soy Así, ¿no?, de alguna u otra manera, ¿no? En este caso, habéis hecho un tema nuevo, pero con referencia a ese tema que es Como Así Soy Yo, que además, por cierto, para empezar el disco, entre comillas, si hubiera un single, también sería un tema como muy ideal.
No, ha sido el teaser, el primer teaser que hemos sacado, uh-huh, como promoción, ha sido Así Soy Yo, sí. Uh-huh. Porque es poderosísimo el tema. Si eso no es, tiene nada que ver con Soy Así, ¿no?
Eso
pero
es.
Bueno, nada más es el título, que parece que se asemejen, pero no tiene nada que ver.
Es simplemente una referencia, ¿no? Como comentaba, referencia, pero no un tema, o sea, no una revisión, ¿no?, del propio tema, como ya comentaba.
Sí, ahora sí que cuando salga el vinilo de esto, que saldrá en octubre, uh-huh, lo sacamos más tarde, dijésemos, porque saldrá mi segundo libro, uh-huh, al mismo tiempo que el vinilo. Uh-huh. Y en el libro va, que esto es una primicia que te doy, va un CD de dos temas nuevos, uh-huh, que solo estarán para el que compre el libro, no estarán en ningún lado más.
Temas completamente nuevos, ¿no?, en este caso.
No, hay el Soy Así, uh-huh, el auténtico,
sí,
pero visionado de otra manera, porque le voy a dar a los 60 años de homenaje que hará que compuse el Soy Así. Uh-huh. Y entonces lo vamos a hacer de otra manera, y un tema nuevo que es el título del libro.
Uh-huh. Y bueno, la verdad que cada uno de los temas del disco tiene un punto especial, ¿no? Y me gusta mucho cómo se presentan, ¿no?, en lo que es la obra, ¿no? Por ejemplo, Isabela, ¿no? Háblanos un poquito de él, que es un tema este más hard rock, ajá, melódico, y que es muy especial, ¿no? Además, comentas, ¿no?, que es un tema que surge escuchando a Toto, y el título va inspirado en la novela El Juego del Ángel, de un, bueno, un fenomenal escritor como Carlos Ruiz Zafón, ¿no?, que tú tienes...
Lo tengo todo, sí, de Carlos Ruiz Zafón.
Sí.
Todo. Y yo admiraba mucho un personaje que él saca en esa obra, que se llama Isabela, ¿no? Uh-huh. Y ese título, el nombre se me quedó, Isabela. Porque en principio se iba a llamar Anastasia, ¿no? Uh-huh. Pero no. Y como Toto lo oigo todos los días, yo soy un fanático de Toto, me encantan. Uh-huh. Encantan la manera de tocar, la manera de construir los temas, ¿no? Y ese tema sí que se ha elaborado un poco más que los demás para que cogiera ese aire, ¿no?
Uh-huh. Bueno, luego está Traidor, que hay que decir una cosa, ¿no? Tú se lo dedicas un poco a las bandas tributo. Yo estoy bastante de acuerdo, la verdad que llega un momento en que uno acaba muy cansado, ¿no? De decir, joder, una banda... Hay veces que hay bandas tributo a bandas incluso que están todavía en funcionamiento, ¿no? Que dices, bueno, pues no le encuentro...
Hombre, el mucho... otro día vi que había una banda tributo de Emilio Aragón. Ya cágate. O sea, ya eso ya es para morirse, ¿no? Quiere decir que yo lo que no soporto, porque tengo amigos que están en bandas tributo, uh-huh, pero yo he ido a veces que me han invitado, y para aguantar 2 horas de una banda tributo que solo lo que hacen es todo del grupo al que imitan, vestimentas, manera de tocar, manera de menearse, manera de saludar, todo igual, acabo hasta el moño. ¿Y qué van a crear esta gente? No están creando nada. Y hay buenos músicos, y los empresarios les es más cómodo contratar a una banda de tributo porque vendrá más gente y les salen baratos el grupo. Y hasta estamos jodiendo el negocio. Y entonces, por eso yo no me gustan las bandas tributos.
¿Qué te parecería si surgiera una banda tributo a Los Salvajes?
Ya hay.
¿A la hay? No sabía.
Ya la hay. En León había unos chavales que me invitaron. Yo fui, porque entonces tenía un manager del País Vasco y me dijo que tenía que ir. Me pagaron y todo, ¿eh? Y era una banda que se llaman Los Platillos Volantes, que había en el León, y se pusieron Te Savage. Y me invitaron a cantar tres o cuatro canciones con ellos, de Los Salvajes, y oye, lo hacían igual, perfecto, perfecto. Si había un acorde cagao, lo hacían también cagao, o sea, lo habían calcado todo y lo hacían muy bien, con mucho nervio y tal. Y entonces me hacía gracia esas cosas, pero es que ahora ya estoy harto. Vas a un club, aquí hay hoy tributo a U2, mañana tributo a CDC, mañana, quedan, ¿eh? Y los que crean, ¿dónde los ponemos?
No, es que lo injusto es que encima muchas veces acaban metiendo más gente en los conciertos que los grupos originales.
Sí.
O sea, que es una cosa que es un poquito absurda. Sí que es verdad que yo entiendo que cuando te refieres a la crítica a bandas tributo, es a esas bandas que simplemente se dedican a fusilar los temas de otros, ¿no? Porque otra cosa es lo que hacéis vosotros, ¿no? Con algunas canciones que, por ejemplo,
sí,
las adaptáis, ¿no? Y las hacéis un
poco. Eso
vuestro.
Lo ha hecho todo el mundo en la historia de la música. Los Silex lo han hecho, los Mustang. Nosotros, eso sí, ahora hacer un repertorio íntegro de una banda, eso es absurdo, es que lo encuentro demencial, pero bueno, mira, cada uno con su pan se lo coma, ya veremos dónde iremos a parar, si sigue esto así.
Bien, es verdad que hay grupos incluso que tienen dos bandas, ¿no? Una es la banda tributo y otra es la banda original, y dicen que con la banda tributo sacan el dinero para luego con su otro grupo poder financiar los discos, porque por desgracia también hay que entender una cosa, ¿no? Y es que hay muchos músicos a día de hoy creando cosas que pueden estar francamente bien. Miramos, pues hacíamos referencia a Slaydown, pues Slaydown. O bueno, o lo vuestro, lo que acabáis de sacar ahora mismo vosotros con Gaby y los Gatos Salvajes. Y claro, cuando uno ve que es imposible competir o es imposible llegar a esa popularidad de los grandes, ¿no? De los temas ya por todos archiconocidos, también crea cierta impotencia, ¿no? Y eso hace que algunos grupos decidan tener esa doble vida.
Pero de todas maneras, oye, te digo una cosa, hay camino, ¿eh? Si uno quiere hacerlo, hay que romperse el seso y hay que mirar y buscar una compañía que te crean tus cosas. Si hay buenos temas, hay camino. Ahora, si no hay buenos temas, no. Si todos son gritos y ruidos y hostias y tal, que hacen muchos grupos de ahora, pues eso es mucho más difícil, claro. Pero si hay melodías, hay estribillos, hay una guitarra que suene de puta madre y tal, hay camino seguro, seguro.
Y bueno, hablando de versiones, hay una que también es doblemente especial tal vez, o dentro del disco, que es la de Siempre en mí, que pertenece a Marshall Monroe, donde encontramos a J.M. Fernández, pues de Fish Factory, ¿no? Que os ha sacado él, ¿no? El disco con The Fish Factory. Y entiendo que no sé si hay un guiño también hacia él o simplemente, bueno.
No, aquí gustó. Sabes qué pasó. Un día que hablando con él, somos muy amigos, aparte de trabajar juntos, somos muy amigos. Y un día le dije, voy a hacer un tema tuyo al final, al día. Y él me dijo, ¿no tienes huevos? Digo, ¿que no? Digo, mándame uno. Dice, te voy a mandar una balada que hicimos que era muy edulcorada y no sé qué. Dice, yo le dije, ¿me dejas de hacer lo que yo quiera? Me dijo, sí. Y esa balada se convirtió en ese temazo de Destroyer, que suena de puta madre.
Eso es mucho más potente, ¿no? Tema también muy especial, Sorpréndeme, compuesto en este caso por Jordi, para su esposa.
Sí, esto lo hizo él para dedicárselo a su mujer, por aguantarlo. Como todas las mujeres de los músicos que tienen que aguantar muchísimo. Pero él se la dedicó por cosas que ha pasado él y muchas cosas más. Y le quedó un tema muy Sabbath, muy Black Sabbath, muy a mí me gusta mucho, es uno de los temas que más me gusta.
Bueno, la verdad que el disco, como digo, cada tema tiene, bueno, son 13 temas y cada uno de ellos tiene su punto, ¿no? Hace más de 50, ¿no? Por ejemplo, es una especie de pequeño auto-homenaje también, ¿no? A lo que ha sido toda
la historia. A lo que fuimos, y bueno, pues, suena muy Purple, muy Purple el tempo del número y tal. Este también, yo ya lo había grabado, este tema de...
Bueno, está el homenaje a John Lennon, ¿no? De Your Revolution, en donde encontramos también la colaboración de otro miembro de Slaydown, como es Mark Corso, en este caso en la voz.
Sí, también lo invité, porque tiene una voz que me gusta mucho, la tiene rota y así, y lo hicimos entre los dos, pero oye, vino allí, oyó el tema y lo metimos a la primera, los dos.
Bueno, luego el explosivo final también, bueno, algún tema me lo he saltado, pero bueno, todos son francamente fantásticos. El explosivo final con los temas de los Stones, ¿no? Jumping Jack Flash, y luego ese final contundente de It's Only Rock and Roll, creo que es el punto de dejarlo en lo más alto, ¿no? Es decir, final muy...
Hombre, y aparte ahí, en ese tema entre medio, dejamos claro quién era el que tocaba la batería, porque hay un solo de batería en medio que no se hace normalmente nunca. Uh-huh. Y cuando acaba el Jumping Jack Flash, antes de pasar a It's Only Rock and Roll, y nada, un esbozo de batería de Francis que demuestra allí quién es con las baquetas.
Uh-huh. Eso es, y disco que hay que decir que está dedicado a la memoria de toda una leyenda como José Antonio Manzano, que tristemente nos dejó demasiado joven en 2019, víctima de un cáncer, ¿no? Sí. Y al que habéis tenido muy presente.
Sí, siempre lo he tenido presente, porque yo, aparte de haber sido su descubridor, su manager, su productor y muchas cosas más, lo he llevado lo solo, ¿no? Pero siempre nos encontrábamos cada verano aquí en Blanes, porque él venía a veranear, le encantaba Blanes, y siempre hacíamos nuestras comidas y hablábamos de proyectos, de cosas y tal. Y estuve hablando con él hasta una semana antes de morir.
Uh-huh. Igual otro hombre, ¿no?, que dentro de lo importante que es para nuestra música, yo no sé si este país nunca valora, ¿no?, lo que es lo que merece, o en su justa medida, a músicos de verdadero talento y calidad. Yo no sé si también José Antonio Manzano entiendes que pagó un poquito ese hecho.
Hombre, y tanto que lo pagó. Uh-huh. Y tanto. José Antonio no estuvo valorado nunca. Ahora se le empieza a recordar un poco, pero ahora ya es tarde. Ahora ya cuesta mucho de vender sus discos y tal, pero él luchó siempre para conseguir cosas. Cantaba de puta madre, porque lo hacía muy bien, y cuando se unió con Salva, pues a que podían haber roto todo el país, pero luego Salva le dio la neura de hacer otras cosas y mira. Y se perdió en el tiempo todo.
Y un poco, igual es una pregunta muy complicada, ¿no?, pero ¿de quién es la culpa, entre comillas, ¿no?, de que este país siempre quede como en un segundo plano? Porque es que yo veo cómo, por ejemplo, están valorados o el nivel al que llegan músicos en Inglaterra, en Estados Unidos, en otros países, ¿no? Y que dices, joder, es impensable que aquí en este país el que estaría en ese estatus resulta que está como, no sé, como... muy olvidado por parte de prensa, de medios, de la propia industria en sí, ¿no? ¿La culpa es del público, es de la industria, es de los medios? No sé.
Esa pregunta es muy buena, porque yo lo digo siempre. Aquí hay gente que tocan mejor que muchos guiris de fuera. Uh-huh. Muchísimo mejor. Pero, ¿quién es fan de Jorge Salán? ¿Quién es fan de Sober? ¿Quién es fan de New? Pero sin embargo, los que van a los conciertos de esa gente se compran todo lo de Iron Maiden, de Metallica, de ACDC, pero no compran los de ellos. Entonces la industria no está bien dirigida, la industria no valora a los del país, valoran a los de fuera, se gastan el dinero con los de fuera, y entonces así nunca llegaremos. ¿Y qué pasa? Que también en el directo toda esa gente llevan unos montajes que te cagas. Y aquí no, aquí vas a tocar a pelo, con los amplificadores y la batería y cuatro luces, y ya está. Uh-huh. Entonces es muy difícil de comparar eso con una banda de fuera.
Uh-huh. Y tú además has conocido los dos mundos, ¿no? Porque te has movido en la música y te sigues moviendo como músico y también como empresario, ¿no? Entiendo que habrás visto absolutamente de todo en ese aspecto, y para decirnos lo que nos estás diciendo, es evidente que has conocido, ¿no?, un poco los entresijos por dentro de todo este mundillo, ¿no?, a nivel empresarial, a nivel de medios de comunicación también, aparte de músico.
Y todas las miserias. Uh-huh. Y todas las miserias, porque mucha de la gente que están idolatrados son unos despojos humanos, muchos. Uh-huh. Lo que pasa es que se los ha ensalzado, se los ha metido ahí, pero a mí me sirvió de mucho el ver desde dentro todo el montaje, cómo se montaban los espectáculos, porque yo hacía una gira de tres ciudades en España con Judas Priest, y veía que desde el primer show hasta el último hacían lo mismo, saludaban igual y se despedían igual. O sea, era estudiado, maquetado todo, y todo quedaba perfecto, ¿sabes? No había improvisación ninguna, pero ninguna. Y en Kiss y todos llevan los mismos efectos y las mismas historias, pero lo tienen los guiris, lo tienen muy bien estudiado todo. todo lo que pueda sorprender a la gente, ¿no?
Y bueno, ¿y qué quema más o qué satisface más? Vamos a mirarlo por los dos lados. Lo que haces como promotor, por ejemplo, de conciertos, ¿no? El lograr haber traído a bandas a España verdaderamente grandes, o lo que se consigue como músico, ¿no? Digo lo de satisfacer y quemar, porque por una parte está la alegría de lo que consigues y la frustración de igual lo que no consigues hacer. Y el mundo y trabajar también como empresario, pues entiendo que los contactos, los tratos, todo eso, pues hombre, lleva un trabajo, un esfuerzo también tremendo, y a veces se consigue lo que uno espera y otras veces no. En este sentido, ¿qué satisface o qué quema más? ¿Ser músico o ser empresario dentro de la música?
De todas maneras, el ser músico satisface un poco más. A mí me satisfacía mucho el hacer traer grupos de fuera y montarlos. Era todo un tiempo invertido de las ventas, de la publicidad, no sé, y estaba muy bien. Lo que pasa que el de hacer de promotor y de empresario te toca más el bolsillo, como por decirlo. Pero yo con Kiss perdí 13 millones de pesetas.
Madre mía.
Entonces, claro, con la música no lo pierdes eso.
Bueno, pues luego habría que recuperarlo por otro lado, ¿no? Porque luego también hiciste más giras, ¿no? Y yo no sé si a Kiss cuántas veces les trajiste.
Una.
Solo una vez.
La vez del Líquida.
O sea, y ya decidí. ¿Fue la cuando venían sin maquillaje o...?
Sí, ese fue el problema. Que al venir sin maquillaje, como aquí no lo habían visto nunca con maquillaje, la gente empezó a devolver las entradas y la gente ya no compraban. Ya no compraban, y ahí me pegué una hostia y tal. Jen Simmons, que habla español de puta madre, estábamos en el backstage viendo a los Tigres, que a él le gustaron mucho, y me veía en las primeras filas de chavales pintados como él.
Sí.
Y él me dijo, hostia, la hemos cagado, me decía. La hemos cagado, pero claro, venían sin pintar.
Joder, y tú, claro, cuando los llamaste tampoco, entiendo que tampoco lo sabías, igual te pillo un
poco. Yo la cagué, sí. Porque mira que los riders de los guiris tienen 100 páginas o 150, y las leía todas y lo miraba todo, pero nunca se me ocurrió pensar que Kiss podían venir sin pintar. No lo ponía en ningún sitio del contrato. Ahora, si hubiera puesto una cláusula que tenían que venir pintados, pues al menos me hubieran devuelto el dinero, ¿no?
¿Y cómo, igual que te he preguntado, ¿no?, cómo surgieron un poco los salvajes, cómo surgió el hecho de que tú al final decidieras también meterte a la promoción de conciertos, que es un mundo completamente diferente, evidentemente, a lo que es simplemente hacer música, ¿no? ¿Cómo te fue llamando también esa vocación? Porque al final esto es algo que lo tienes de forma vocacional, entiendo yo, o no se hace.
No, mira, no, ¿sabes qué pasa? Que yo soy un hombre inquieto, como te he dicho antes. Y una cosa me ha llevado a otra y otra a otra. Yo también ¿quién me dice que sería locutor de radio? ¿Y quién me diría que sería presentador de eventos? Y yo he hecho de todo, menos subir en globo, he hecho de todo. Y entonces una cosa me llevó, el ser el de los salvajes me llevó que un día en un concierto me vinieron en una empresa y me dijeron, oye, me gustaría hablar contigo y tal, y eran los de Play Sound que querían hablar conmigo para ver cómo enfocar las cosas, ¿no? Y hablando, pues me propusieron ser el director de la agencia y ahí salió el contacto. Pero que una cosa te lleva a otra y otra a otra, ¿no?
Eso, si luego hayan venido, que has traído a bandas, ojito, ¿eh? Como Kiss, que hemos comentado, también con...
Judas.
Los Judas también.
Saxon, Motorhead, Iron Maiden, yo qué sé.
UFO también, ¿verdad?
UFO, sí, y luego traje de Depeche Mode, que no eran heavy, pero que era de un momento una banda de la hostia, ¿eh? Y Ultravox, acojonantes también.
O sea, casi nada, ¿no? Y también llegó un momento en el que ya decidiste que por ahí no se podía tirar, porque hemos visto además cómo ha ido evolucionando lo que es los conciertos, ¿no? Yo creo que han cambiado mucho las cosas, ¿no? A nivel de organizar los conciertos, como era en aquel momento, a como está siendo ahora, ¿no? Que además apostar por bandas de la actualidad es prácticamente, bueno, sí que es un suicidio, porque, como hemos dicho, casi siempre los que van a petar una sala, un recinto, van a ser un poco los mismos nombres de siempre, ¿no?
Sí, sí, no, eso es un decir la razón. Es muy difícil todo.
Y digo, ¿cómo al final llegó un momento en el que ya decidiste que por ahí no se podía continuar, ¿no?
Eso fue porque ya habíamos perdido dinero en todo. Con los únicos que ganamos dinero fue con Judas. Ahí sí reventamos en todos lados, no habían venido nunca y las chavales lo querían ver y tal. Pero ya ahí veníamos muy tocados de Kiss. Y entonces con Depeche Mode también ganamos dinero, pero en sitios más pequeños, y Ultravox también. Entonces vimos que es que lo del heavy no caminaba ni para adelante, ¿no? Y entonces teníamos que hacer, que ya lo teníamos en la mano casi, a CDC. Uh-huh. Teníamos que traerlos a España en gira y tal. Pero tuve una discusión por culpa de Judas con el manager, y me cerró la puerta el promotor inglés que tenía que darme los ACDC.
¿Y qué pasó ahí? ¿Queda un poquito entre bambalinas, no? ¿Discusiones un poco entre bambalinas o qué es lo que ocurrió?
No, es que yo, ¿sabes qué pasa? Yo San Sebastián no lo podía hacer nunca porque había un problema militar armado. Uh-huh. y allí se lo daba a hacer a un agente de allí, ¿no? Uh-huh. Que tenía mucho que ver con todo eso.
Sí.
Y entonces, para evitar problemas y tal, porque si ya me amenazaron y todo. Uh-huh. Y entonces yo hacía Barcelona y Madrid, y San Sebastián se lo daba a un promotor de allí. Uh-huh. Que lo hacía de puta madre, lo hacía muy bien, y todo se hacía. Pero ¿qué pasa? Cuando los guiris te piden las capacidades de cada sitio, desde Barcelona, 9.000, Madrid, 4.000, y yo de San Sebastián dije 9.000, y entonces cuando liquidamos, que ya, bueno, ya estaba pagado todo, pero me fui a despedir del manager, le digo, todo bien, me dijo, big problems. Uh-huh. Digo, hostia, ¿cuál es el problema? Dice que todos los conciertos han ido de puta madre. Digo, pero aquí en San Sebastián has metido 14.000 personas. Uh-huh. Me debes 1.000.000 de pesetas.
Joder.
Pero como yo no fui el que lo hizo, sino yo lo hubiera controlado.
Sí.
¿No? El de San Sebastián, pues pasó de todo y empezó a meter gente y metió 14.000 personas.
Uh-huh. Hacer conciertos un poco en Euskadi, por lo menos entonces, ¿era diferente que hacerlo en cualquier otra parte del estado?
Pero sí, era muy difícil si no tenías un contacto ahí y alguien que se manejara bien allí, que fuera vasco y todas las cosas. Yo primero empecé con uno que se llama Santi Ugarte. Uh-huh. Que hacía todo lo de guy, lo de manager, lo de todo el mundo. Y empecé con él y todo muy bien, pero claro, luego tuve que ceder a unas presiones que hubieron. Uh-huh. Y tuve que trabajar con otro.
Presiones, entiendo, un rollo político, vamos. O sea...
Sí, un poco.
un poco bastante, entendemos por dónde.
Un poco, pero ya no me quiero meter más. Ya en el libro lo explico.
Sí.
Y bueno, es un poco delicado porque te amenazan y tienes que ceder.
Bueno, lo que no conocía era tu faceta como locutor, por cierto, que eso me lo acabas de comentar y no tenía ni idea que también te habías dedicado a esto.
Sí, también hice un programa de radio que se llama Que se mueran los feos. Entrevistaba a gente, lo hacía yo con el cantante de los Sirex, con Leslie. Uh-huh. Hacíamos mano a mano los dos y era muy divertido, lo hacíamos el sábado por la mañana y estábamos subvencionados por dos o tres salas y tal, y bueno, estaba muy bien, ¿no? Uh-huh. Llevábamos gente importante y bueno, y la destripábamos.
Bueno, como digo, la verdad que para un libro y para alguna película también tienes, o sea que el anterior libro fue más dedicado a lo que era la trayectoria de Los Salvajes, creo recordar.
Sí,
que
sí, por ahí. Sí, sí. Era Los Salvajes y yo.
Eso es, y este que va a venir ahora va a ser un poquito más enfocado a tu vida, ¿verdad?
Este se llama, que ya me dijo el José Manuel, el de Fear Factor, que lo podía decir, que se llama Segundos Fuera.
Uh-huh.
O sea, quiere decir por muchas cosas que un boxeador se parece a un músico, que cuando sube al escenario y el otro al ring, estás solo ante el público. Uh-huh. Ya no tienes nadie que te arrope, ni músicos, ni managers, ni hostia, ni nada. Estás solo. Y pues suena la campana y has de darlo todo, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, y luego, también, Segundos Fuera, también va la indirecta de que los segundones me los he sacado de encima. Uh-huh. Gracias a ellos.
Uh-huh. Bueno, y hablando, ese es el nombre del libro, y hablando un poco del título, y en este caso no de segundos, sino de minutos, destrípanos un poco el título de la obra, 10 minutos en tu corazón, de este nuevo disco de Gaby y los Gatos Salvajes.
Sí.
Porque aquí hay mucho más de 10 minutos de música, ¿no? Y también hay 13 temas, ¿no? Y un poco el título, ¿a qué hace referencia?
Hace referencia porque un día José Manuel también me dijo, oye, he oído el tema este nuevo que es la hostia, así soy yo, y hay una frase que dices 10 minutos en tu corazón. Dice, y ese LP se tiene que llamar 10 minutos en tu corazón. Uh-huh. Porque es muy heavy, porque no es que el disco dure 10 minutos, pero nada más que un músico escuche 10 minutos de mi disco, se va a quedar enganchado. Uh-huh. Y por eso vino la historia.
Sí, señor, es muy, muy entretenido. Y luego hay una referencia en la portada un poco al tiempo también, ¿no? No sé también qué queréis simbolizar con ello.
No, mira, esa portada vino un poco... porque el diseñador que la hizo es Fernando Nanderas, que es un monstruo, y el tío había hecho la de Manzano. Y yo quería que tuviera algo que ver con Manzano. Si tú coges el último disco de Manzano, que es 4,
sí.
tiene ese aire de la rueda y todo el rollo. Lo que nosotros le hemos metido el reloj de arena, porque son 10 minutos en tu corazón, ¿sabes? Como un reloj.
Bueno, nada más. Y luego dentro del disco, una cosa ante la que yo me quito también el sombrero es la lección de actitud que tú mismo sigues dando, ¿no? Cuando siempre se habla de que un poco con el paso del tiempo, como que nos reblandecemos un poquito, ¿no? Es lo que se tiende a decir. Bueno, pues hay que decir que Gaby Alegret transmite una actitud en cada uno de los temas verdaderamente brutal a estas alturas. Yo tengo que decir que para cualquier chaval que hoy en día coja un micrófono y quiera saber lo que es eso, ¿no? Tener una actitud completamente rockera, pues bueno, que se coja este disco y que te escuche a ti, ¿eh?
De todas maneras, a mí la actitud solo me la va a cambiar el día que me metan en una caja de pino. Yo la actitud la tengo así y gracias a Dios la mente la tengo muy clara y puedo componer, escribir, pensar y tal. Hay otras cosas que me fallan, porque claro, tengo 76 años, eso se nota, de algunos achaques tienen que haber, ¿no? Pero la voz está bien, con eso ya tengo bastante.
Eso es, la voz y la energía y además... ya con Gaby y los Gatos Salvajes ya son dos discos los que llevas, que yo no sé si ya desde el principio tenías en mente que este grupo pues tuviera una continuidad o si podía ser algo realmente puntual, ¿no? Porque claro, lo que está claro es que tampoco te vas a plantear una carrera musical a estas alturas como si tuvieras 20 años, ¿no? Ya no tienes nada que demostrar y en un momento dado lo que hay que hacer también es disfrutar y sentirte a gusto con lo que estás haciendo, ¿no? Ya son dos discos y se consolida, Gaby, los Gatos
Salvajes. No, pero ¿sabes qué pasa? Mi mujer, Nina, que también está en el disco, siempre me lo dice. Tú no tienes nada que demostrar, ya lo has demostrado todo. Entonces, esto es el día a día. Entonces, se ha terciado a hacer otro disco. Pues bueno... Ahora les ha terminado el sacar el libro. Pues bueno, y dentro del libro habrá un single que lo vamos a grabar el día 17. Pues bueno, pues venga, y lo vamos pasando bien, nada más. Pero no hay... Yo no puedo pensar a 3 años vista, porque yo no sé cómo estaré de aquí 3 años. O sea, es el día a día y el disfrutar y el pasártelo bien, y que la música llena y te da muchas ilusiones, y es suficiente.
Y también poder presentarlo en directo, ahora que están los tiempos un poco tan extraños, ¿no? No sé si vemos la luz al final del túnel o no. Pero
hombre, ya nosotros ya estamos hablando con José Manuel de hacerlo en Madrid primero. En Barcelona está un poco más complicado, porque aquí los catalanes somos un poco raros y no apoyan mucho lo suyo. Y entonces, claro, si no cantas en catalán y todo esto, tienes muchos problemas. Entonces yo, si veo una cosa clara para hacerlo en Barcelona... lo haré, y si no lo veo claro, pues no lo haré, y ya está, y me iré a Madrid a hacerlo, y a mí me da igual, yo no soy ni político, ni de ningún equipo de fútbol, en el escenario, abajo sí.
Y bueno, y tocar en las condiciones que se han puesto actualmente, que parece que se van flexibilizando un poquito más, pero que siguen siendo bastante restrictivas, yo no entiendo cómo se está hablando ya casi de abrir los estadios de fútbol, pero la música, sin embargo, han impuesto unas condiciones, unos aforos, que tú además como promotor lo sabes bien, es que es completamente inviable, no me extraña que...
Hombre, en una sala que acaben 200 personas, a un chaval le dicen que va a porcentaje, que nada más van a entrar 100 personas a 10 euros... y que le dan el 40% de la taquilla, que va a cobrar 40 euros.
Claro.
Es muy complicado.
Eso es. Entonces, ¿de tocar, Gaby, los Gatos Salvajes, os adaptaríais a las condiciones del momento, o habría que tocar ya con una normalidad, con el público? Bueno,
nosotros estamos hablando de hacer una cosa grande en Madrid. Sí. Pero grande, cuando te digo grande, es grande, ¿eh? Y a disfrutarlo y pasárselo bien. Y si pueden ser un sitio que hayan 4.000 personas, mejor que mejor. No las vamos a meter nosotros solos, cuidado, que nosotros no podemos meter 4.000 personas. Pero habrá un evento que será importante.
Bueno, pues permaneceremos un poquito a la espera de eso y ojalá a la espera de un próximo disco de Gaby y los Gatos Salvajes, y en cualquier caso pues a disfrutar hasta ese momento tanto de este disco como del anterior Vientos de Libertad. Podemos rescatar también temas del pasado, ¿no? De todo lo que ha sido tu trayectoria, algo que, bueno, pues que te valoramos, que te agradecemos además que en la actualidad sigas en activo, sigas haciendo música, y también te agradecemos que hayas mantenido esta conversación con nosotros. Así que por mi parte, Gaby, pues por lo dicho, enhorabuena por este disco, por todos esos años en la música. Estaremos pendientes también de ese libro, que sé que va a contar cosas que la gente va a alucinar, porque yo creo que no le tienes nada que envidiar ni a Ozzy Osbourne. En cuanto a vivencias, digo, no le tienes nada que envidiar ni a Ozzy Osbourne, ni a los Motley Crue, ni nada de eso.
No, no. De todas maneras, yo también te agradezco muchísimo que siempre pienses en nosotros y de la manera que nos tratas, y que si hubiera mucha gente como tú, la música iría de otra manera. Muchísimas gracias. Para ti, para toda tu audiencia y para todos los que estáis ahí.
Qué menos, creo que lo que merecerías en cualquier sitio, que se te abrieran. Ojalá que en grandes medios, yo que sé, audiovisuales, en radio también, tendría que estar hablando todo el mundo de este disco. Así lo considero yo. Así que para mí es un honor haberte podido tener aquí. Si me dejas algo, fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir. Y te voy a pedir que me elijas un tema para cerrar la misma, que no sea Basta de Guerras, que es con el que hemos empezado.
No, yo lo único que quiero añadir es que la gente apoye la música nuestra, la de nuestros grupos y nuestros músicos, que sea creativa, no de versiones. Que sea creativa y que la apoyen a muerte, ¿no? Y yo creo que para despedir el disco, qué mejor que Así Soy Yo, ¿no? Digo yo.
Perfecto, pues venga, la ponemos y que estemos en contacto en el futuro. Y ojalá que os podamos ver encima de un escenario.
Gracias, guapo.
Venga, hasta otra.
Adiós.
Pues muy recomendable este disco, Mágico, y desde luego Gaby, Los Gatos Salvajes es una banda única, muy recomendable que te hagas, que te intereses por escuchar este 10 minutos en tu corazón. Gaby Alegret, toda una leyenda, hoy entrevistado aquí en La Mirada Negra. Seguimos con otra leyenda también, con Manolo Arias, que recientemente, además esto nos lo contaba Sergio en alguna sección de noticias, pues ha sacado este single, que es del tema Más que Suficiente, un tema que compusiera en su día con José Antonio Manzano, del cual pues hace ya algunas semanas se cumplía el aniversario de su fallecimiento, y ha recuperado el tema Más que Suficiente, la única canción que grabaran en castellano con Niágara y que compusieron ambos para el álbum póstumo de Niágara 3. Así que vamos a escucharlo. Manolo Arias, en solitario. Arias, bueno, músico pues que ha estado en infinidad de formaciones, también trabajando como productor, y que nos presenta este homenaje a José Antonio Manzano, que ha salido mencionado en la entrevista con Gaby Alegret y al cual seguimos teniendo presente en este programa. Bueno, las cosas se han ido enlazando así, y aquí está este homenaje que Arias le dedica. Más que suficiente.
La noche da igual. Ya perdí la fe, no tengo por quién luchar. Sé que es muy tarde y quizás no quieras oír. Pero me hace falta un motivo para vivir. Quiero nuevos valores para sentir que es importante seguir. Otras costumbres, otro lugar que me ayude a encontrarme antes del fin. De todo y no lo supe apreciar. No, más que suficiente. Ahora ya no quiero más. Quiero
con los mismos músicos que le acompañaron en su debut en solitario, en No estoy para nadie. Es decir, Julio Dávila a la voz, Julio Gutiérrez, Guti al bajo y Carlos Lillo a la batería. Retoma este tema más que suficiente para homenajear a José Antonio Manzano, y no había sonado en pasadas semanas en el programa, pues bueno, lo hemos rescatado nosotros en el día de hoy. Y siguiendo enlazando historias que tienen total relación, vamos a seguir con Manolo Arias y con su proyecto Magic, con ese Covers Isolation, con el cual de vez en cuando nos sigue brindando algunas versiones, creo que muy bien llevadas hacia un terreno concreto y personal, en este proyecto en el que el propio Manolo Arias se encuentra con el vocalista Gil Skate Ramírez y nos van brindando diferentes canciones. En este caso cuenta con la colaboración de Paul Sortino para el tema rescatado de los Eagles, Victim of Love, que en su día perteneció a Hotel California, es decir, un clásico de clásicos, y que ahora con Magic, con este proyecto de Manolo Arias, suena de esta manera, con la invitación, insisto, de Paul Sortino.
Your fire. How come you still got his gun in your hand? Victim of love, I see your broken heart. You've got your stories to tell. Victim of love, such an easy part, and you know how to play it so well. Looking for love in between. So tell me your secrets, I'll tell you mine. This ain't no time to be cool. Tell all your girlfriends you've been around the world. Walk is for losers and fools. Yeah.
por ti, tu recuerdo no me basta. Te llamo, no tengo respuesta, echo en falta tu voz. Solo tengo fotos de ti, tus besos, caricias, nunca más los tendré. Perfume me pongo, necesito tu olor. Ven, bajo un momento, necesito tus labios, besarte otra vez. Perdona por sufrir y hacerte llorar, por los malos momentos que me hice pasar. Mi alma está moribunda, todo me ha ido mal. Mucha falta me haces, la tristeza me mata, mis lágrimas al cielo. Quiero cumplir, ven, bajo un momento, cogerte la mano, estar junto a ti. Ven, bajo un momento, mirarte a los ojos, saber si eres feliz. Pero sé que eres mi ángel, tu luz me ayuda. Necesito tu abrazo, tenerte otra vez. Ven, bajo un momento, tu perfume me pongo, necesito tu olor. Ven, bajo un momento, necesito tus labios, tenerte.
Retomamos a la persona que fue entrevistada en la última edición de La Mirada Negra, Joana Amaro, y así suena su voz con Amaro, con su grupo, en este Respira y en una balada tan fantástica como este Ven, que no quería que quedara sin pinchar aquí en alguna oportunidad en La Mirada Negra, porque me parece un tema realmente muy especial. Y nos vamos a poner un poquito tiernos, porque con baladas vamos a seguir, en este caso para retomar La Factoría del Contraste de Leo Jiménez, que está de actualidad porque se reeditan estos días. Hay una nueva edición de este trabajo clave en lo que es la trayectoria en el solitario del que fuera vocalista de Saratoga, y que se le da un nuevo empujón con esta reedición y con algún bonus track, en concreto algún tema en directo. Yo no me voy a quedar con ese nuevo bonus track que aparece en el disco, sino que me voy a quedar con una fantástica balada que se encuentra en el mismo, que es este Caballo Viejo, que la verdad que pone el vello de punta. Escuchad este fantástico tema de Leo Jiménez en solitario. Se reedita en estos días La Factoría del Contraste.
Se iluminó esa calle, sonrisa peculiar que me dejó sin aire,
Y aunque sé bien que ya no es tiempo para un cuento y más de amor, contigo comenzó un suspiro alentador. Y aunque también yo sé que estoy un poco viejo para poder robar alguno de tus besos, siento que eres mujer, pero a una niña un veo frente a mí, y yo sabré esperar mi día frente a ti. Y si es que hay fin, yo pediré poder pasarlo junto a ti. Si hay cuento al fin para un caballo viejo que aún mueve su crin. Pese a saber que ya te rondan en los juegos, tienes edad y entiendo que debes hacerlo y aprender. Es bueno que a tus 20 ya sepas qué hacer. Y cuando llegue el día en que no sea tan malo ver toda una mujer cogida de mi mano, cuando los años ya no importen y este viejo aún no sea tanto, te abrazaré a cada segundo pelo lacio. Y si es que hay fin, yo pediré poder pasarlo junto a ti. Si se viste eterno en tu mirada, hoy te escribo aquí estos versos y palabras, y espero poder cantártelo a la cara y sentir toda tu piel ruborizada, temerosa al encontrarte con mi alma. Ese día llegará, tengo esperanza de que pueda amarte al fin, sin esconderlo al fin, y no importen los que hablan. Que se viste eterno en tu mirada, hoy te escribo aquí estos versos y palabras, y espero poder cantártelo a la cara y sentir toda tu piel ruborizada, temerosa de encontrarte con mi alma. Ese día llegará, tengo esperanza de que pueda amarte al fin, sin esconderlo al fin, y no importen los que hablan.
Vida de amor, como tú dices, hermano.
Pues 12:30 del mediodía, seguimos avanzando en La Mirada Negra, encarando el último tramo del programa, tan largo como Sergio quiera, eso sí, último tramo, pero que probablemente se alargue más allá de la una, como bien sabéis, porque nos vamos a dedicar a, distendidamente, pues dar las noticias y las efemérides de esta semana, y por supuesto, pues como siempre, Sergio, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí, penúltimo sábado, por cierto, de esta temporada, para que no nos pille luego por sorpresa. La semana que viene pues despediremos lo que son las ediciones de sábado, porque bueno, cogeré ya mis vacaciones. Y lo dicho, gracias por estar aquí y tan tranquilamente como tú quieras, el tiempo que necesites y a tu bola, aunque yo a veces igual te interrumpa y...
No, hombre, no, que sé. Tú no interrumpes. Lo que haces es aportar valor a lo que estamos hablando.
Bueno.
O opinión o lo que sea.
Es lo que se intenta, por lo menos.
Claro.
¿No? Y, pero lo dicho, con la tranquilidad que necesites, pues las noticias y las efemérides de esta semana las vamos desgranando. Empezamos, como bien sabe nuestra audiencia, con las noticias en primer lugar.
Y bueno, yo creo que la noticia que más revuelo ha causado esta semana es la expulsión de Dave Ellefson de Megadeth. Bueno, lo informó la banda a través de un comunicado firmado por Dave Mustaine. Y bueno, pues es una noticia que se ha producido apenas unas semanas después de que se filtraran unos vídeos y conversaciones de Dave Ellefson con una chica y que el propio músico definió como privadas y personales e interacciones adultas. En el comunicado publicado por, como digo, o firmado por Dave Mustaine, se señala explícitamente la situación personal de Ellefson, aunque también hay que decir que se matiza que la relación personal entre los músicos tampoco era, digamos, de las mejores. También se apunta que no se conocen todos los detalles de lo que ocurrió, pero todo ha culminado con esa expulsión de Dave Ellefson de Megadeth. Y próximamente supongo que conoceremos al bajista que sustituye a Ellefson en la banda estadounidense.
Parece que han aprovechado que el Pisuerga pasaba por Valladolid, porque entiendo yo que me voy a meter yo en las relaciones, que aunque no sea el mejor marido del mundo ni el mejor padre, me da lo mismo, pero no te puedes tampoco meter en lo que entiendo yo, ¿no?, en lo que él haga con otra persona adulta, si es mayor de edad. Que por lo que sabemos es así. Bastante tiene Dave Ellefson, entiendo yo, con que se haya filtrado también todo eso, porque te pones en su situación y dices, madre mía, cómo se te puede, no sé, arruinar la vida personal, familiar, sobre todo, porque que es verdad que tú has hecho algo para que eso ocurra, pero también es verdad que con lo que seguro que no contabas era con que eso se fuera a filtrar y encima montarse un escándalo. Si ya cuando esto ocurre a nivel personal, o sea, si ocurriera a nivel, vamos a decir, que no sale de la familia, es un poco un marrón. No quiero ni pensarme lo que tiene que ser que, vamos, estar en una situación así y que encima tenga revuelo internacional. O sea, es estos tiempos de las nuevas tecnologías y todas estas cosas, da hasta miedo.
Sí.
Hay un capítulo de Black Mirror que recomiendo, que habla sobre ello. Una serie fantástica que habla sobre los peligros de las tecnologías y en concreto hay un caso que se puede parecer a lo que le ha ocurrido a Dave Ellefson. Y eso, la sensación que da es esa, que Dave Mustaine ha dicho, bueno, aprovechando que tal, decimos, bueno, es una persona muy, no sé, muy ejemplar, vamos a aprovechar para ya expulsarlo de la banda, que ya nos llevábamos mal.
Sí, es que tampoco creo que necesite una excusa así para echarle, pero bueno.
No, en Megadeth, yo la última imagen que siempre recuerdo es cuando, no sé si la última vez que tocaron en Bilbao, se marchó todo el grupo, se quedó él solo en el escenario y dijo, remember, we are Megadeth. Digo, uy, si solo estás tú, podrías decir, I am Megadeth, ¿no? Pero bueno. Así que con eso sí que queda todo dicho.
Sí, sí. Bueno, cambiamos de tercio y vamos a hablar de, bueno, una serie de bandas y de empresas relacionadas con el mundo de la música, que con la industria de la música de metal internacional, que han donado más de 1,000 artículos de objetos de recuerdo, merchandising y rarezas de metal a I Love Metal, que es, bueno, es un sorteo de premios benéfico de música metal y que está considerado el más grande del mundo, o así lo han considerado los organizadores. En asociación con Julie Baird de Music for Nations, la colección I Love Metal ha sido recopilada por la colaboración del supergrupo del single Insolitude de Metal Merger en el Reino Unido y con la motivación de recaudar fondos para la organización benéfica Stagehand, que es bueno, la única organización benéfica del Reino Unido que ayuda específicamente a las personas que trabajan en el escenario y en la carretera con las bandas, y que se dedica a promocionar financiación para situaciones difíciles y apoyo para la salud mental de los trabajadores de la industria de eventos en vivo. Que, bueno, me parece una organización espectacular que haya, vamos, me parece espectacular que haya una organización así y que realice estas cosas para, bueno, para estas personas que durante este año y pico lo están pasando bastante mal porque su única fuente de ingresos pues no han podido bueno, no han podido realizar esa actividad. Pues bueno, la campaña I Love Metal, como digo, es fundamental para apoyar a esos trabajadores detrás de la escena. Y bueno, pues con todos estos artículos que se han recopilado, pues está la oportunidad de ganar premios que no se pueden comprar habitualmente, no, o que no, bueno, como ellos mismos dicen, que no se pueden comprar con dinero, porque son rarezas y cosas así. Uh-huh. No es una subasta, sino que es una serie de sorteos de premios para cada paquete disponible. Es decir, si os metéis en la página web de I Love Metal, uh-huh, hay una serie de paquetes a los que tú puedes optar. Entonces, ahora mismo hay unos cuantos que, digamos que compras participaciones para el sorteo. Entonces, cada participación está por 5 libras, uh-huh, y tú lo que estás haciendo es comprar una participación. Y cuando llegue el sorteo, pues al que le toque, le ha tocado. Uh-huh. Todavía quedan 13 días para participar en esta campaña. Y bueno, pues ahí están todos los premios. Bueno, de hecho hay artículos que han brindado bandas como Black Sabbath, Judas Priest, My Dying Bride, también sellos como Nuclear Blast, Epiphone, ERH, Sony, Rasmatas, PRS Guitar, Slave Nation, bueno, un montón de empresas y de bandas. Así que bueno, pues si un aficionado, por ejemplo, participa varias veces, pues tiene más posibilidades, como es lógico, de ganar. Y el sorteo, como digo, finaliza el 11 de junio y los ganadores serán contactados el día 18 de junio. Uh-huh. Así que nada, ahí está esa campaña, que me parece muy interesante y que creo que está muy bien, sobre todo para esas personas que no son tan conocidas como, bueno, como los músicos, ¿no? Que son los que siempre están ahí dando la cara, que sabemos que también lo están pasando mal, como muchísima gente en otras muchas profesiones también, pero que, bueno, pues esa gente que trabaja en los escenarios detrás de bambalinas y demás, que no, eso sí que son anónimos completamente.
Pues sí, señor, a ver si se capea el temporal, porque todavía yo no sé qué pensaría.
Claro, esto es en Reino Unido, estaría bien que surgiese algo parecido, por lo menos por aquí.
En Reino Unido decían que repuntaba la cosa otra vez, yo que sé, yo creo que nos toman, bueno, si la gente ya sabe lo que pienso, ¿para qué voy a incidir? Así que continuamos, pero eso, que esto no sube y baja y que parece que es el cuento de nunca acabar, así que...
Bueno, continuamos ahora con Nightwish, porque esta semana han desvelado el nombre del sustituto de Marco Hietala, que como sabes abandonó la banda hace unos meses, de hecho en enero lo hizo. Y a través de un comunicado, Nightwish ha anunciado que Jukka Koskinen, de la banda Wintersun, va a ser su bajista de sesión y se unirá a Nightwish para el tour mundial Human Nature, pues bueno, que tendrá lugar próximamente. Uh-huh. Así que eso, Jukka Koskinen será el nuevo Koskinen, o Koskinen, no sabemos cómo se pronuncia. El nuevo bajista de Nightwish.
Como no, tampoco suena tan mal como otros apellidos, sí, en función de donde pongas el acento, pues no pasa nada.
Sí, sí. Bueno, afortunadamente esta semana no voy a comentar nada sobre fallecimientos ni temas médicos de ningún músico, pero que es casi como otra subsección dentro de las noticias.
Y casi es que la noticia es que esta semana no tenemos ninguna noticia de ese tipo.
No, pero lo que quiero decir es que voy a crear también otra pequeña subsección dentro de las noticias, que es la de los cómics. Porque últimamente estamos hablando mucho de eso. Pues mira, hoy traigo dos noticias relacionadas con dos nuevos cómics que tienen en relación con bandas de rock o de metal. La primera tiene como protagonista a Freddie Mercury, porque se va a publicar por primera vez en formato cómics Freddie Mercury, Lover of Life, Singer of Songs, que es viaje por la vida de Freddie Mercury desde su infancia en Zanzíbar, pasando por sus años de formación en India y en Inglaterra, hasta convertirse en la estrella del rock conocida y amada por millones de personas en todo el mundo. Y es una historia que además se cuenta con sus propias palabras, y cada capítulo da una idea de las múltiples facetas de su vida. Este cómic está escrito por Tres Dean, de All Time Low Presents, y Lover of Life, Singer of Songs va a brindar una visión real de las muchas experiencias que ayudaron a dar forma al joven Farrokh Bulsara, que es el nombre real de Freddie Mercury, y a su existencia, tanto dentro como fuera del escenario, que fue la vida de Freddie Mercury. Va a tener tres ediciones. La edición estándar va a ser la novela gráfica de tapa blanda de 136 páginas. Luego habrá una edición estándar de tapa dura, exactamente igual, pero con tapa dura de 136 páginas. Y luego una edición deluxe, que tendrá la edición de tapa dura grande, limitada, dice la página, de solo 7.000 unidades. Pero claro, solo 7.000 unidades, si se puede entender como solo, cuando estamos hablando de un artista tan grande como Freddie Mercury y de Queen, que bueno, a nivel internacional es posible que esas 7.000 unidades pues duren muy poquito. Entonces esta edición deluxe va a incluir esa novela gráfica en tapa dura grande, y además tendrá tres impresiones artísticas exclusivas, el LP de vinilo magenta exclusivo Never Boring, y bueno, pues tendrá un precio también bastante superior. Los ilustradores de este cómic serán Kyle Smith, Robin Richardson, Safiya Zerrougi, Tammy Wang y Amy Liu, el editor Camila Zhang y el escritor Tres Dean. Así que nada, eso es lo que vamos a tener próximamente, todavía no se ha publicado, como nuevo cómic sobre Freddie Mercury. Y decía que había dos noticias relacionadas con los cómics y las novelas gráficas, pues es que Alter Bridge también va a publicar, en este caso en noviembre, a través de Z2 Comics, que es también la misma editorial que va a publicar el de Freddie Mercury, y que realmente son los que están prácticamente publicando todos los cómics de los que estoy hablando últimamente. Se están, bueno, especializando, están realmente a tope de trabajo en Z2 Comics, porque están editando todas estas ediciones de lo que hemos hablado últimamente. Claro, de momento solo en Estados Unidos. Esperemos que, iba a decir, si no todas, la mayoría, ¿no?, que lleguen todas estas novelas gráficas, todos estos cómics, que lleguen a Europa, que lleguen a España, y que, bueno, que haya alguna editorial que se atreva a publicarlas aquí. Como digo, Alter Bridge va a publicar la novela gráfica Tour of Horrors a través de Z2 Comics en noviembre. Está escrito por los guionistas Emily Ryan Lerner, Nelson Blake II y Clay McLeod Chapman. Será editado en tapa blanda, tapa dura y edición de superlujo, como el de Freddie Mercury. Y en la edición superlujo incluye la primera edición en vinilo de su disco debut de 2004, One Day Remains. O sea, son ediciones que están muy cuidadas y que están muy bien. Además, cuando te traen estos vinilos que son unas joyas en sí mismas. Y bueno, pues las historias de este cómic, de esta novela gráfica de Alter Bridge, están dibujadas por Ana Paola Martelo, Nelson Blake Chu, Lalit Kumar Sharma, Benny Lovell y Carlos Olivares. Y bueno, en la nota de prensa también decía Alter Bridge que después de 17 años a una banda se le hace complicado sorprender a sus fans con cosas nuevas, y que esa es la el motivo por el que han decidido dar el paso de publicar un cómic.
Pues parece ser que están teniendo bastante esta idea últimamente, el cómic, sí, sí. De moda un poco en el mundo del rock, aunque siempre ha estado vinculado. Siempre ha estado.
Sí, sí. Bueno, vamos a continuar ahora con Leo Jiménez, y es que uno de los álbums más importantes de su carrera, La Factoría del Contraste, va a ver la luz en una nueva versión remezclada y remasterizada. Originalmente este disco estaba compuesto por 12 cortes más 4 bonus tracks, y en esta nueva edición el álbum va a añadir una nueva canción, hasta ahora inédita, que es una versión en directo del anterior tema, El Dilema. Este se suma a los anteriores bonus, entre los que se encuentran canciones como Getsemaní, el mítico tema de la ópera rock Jesucristo Superstar, Neon Nights de Black Sabbath, Tierra de Nadie de Barón Rojo y Es por ti de Cómplices. La remezcla y remasterización de esta nueva edición de La Factoría del Contraste ha sido realizada por Anti Orrillo en Anti Estudio. Y además el CD cuenta con un artwork totalmente distinto, diseñado para la ocasión, partiendo del concepto original del álbum.
Que casualmente hemos pinchado, por cierto, Caballo Viejo de ese disco antes de que entraras tú con la sección.
Mira, pues claro, como me ha pillado entre el coche y sí, esto, no me he dado cuenta.
Pues justo, nos hemos anticipado.
Bueno, continuamos con Ale Rodríguez, el Caniche, que es el guitarrista, es un guitarrista que ha formado parte de grupos pues como Ofunquillo y La Madre que nos Parió, y que es el nuevo guitarrista de los Mojinos Escocíos en sustitución de Chicho, que falleció hace algunas semanas. Uh-huh. Así que bueno, ese es el anuncio que han hecho los Mojinos Escocíos a través de un vídeo en las redes sociales. Bueno, sale ahí el Sevilla hablando, tocan un tema, y mientras aparecen todos los en el local de ensayo, muy pequeñito por cierto, uh-huh. Que a veces dices, bueno, Mojinos Escocíos es una banda que, bueno, tiene cierto caché, que es,
por lo menos, decir, grande, es, ¿no? Conocida.
Y sí, que tiene un local tan chiquitín, siendo ellos que son 6 tipos ahí en... Dices, joder, pues si están ahí que casi no tienen sitio.
Sí. Es que a saber, bueno, lo que es, no es el dinero que se gana o se deja de ganar con la música, pero si hacemos caso a lo que dice mucha gente, parece ser que fama sí, dinero no tanto. Sí. Que no tengo ni idea, ¿eh? Esto lo digo, no tengo ni idea de lo que han podido o han podido dejar de ganar haciendo lo que es haciendo música, vamos.
Pero bueno, ahí en ese video anunciaban la incorporación a Mojinos Escocíos de Ale Rodríguez, el Caniche. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a hablar de un libro, no un cómic, pero sí un libro que se titula 250 canciones asesinas, y que bueno, es obra de Charlie User, el bueno, músico de bandas como Radio Crimen, Los Carniceros del Norte, Opium Tea, Charlie User y los Ejemplares, y que es en realidad una recopilación de 250 letras escritas del After Punk, y que forman la autobiografía poetizada del propio Charlie. Son más de 35 años de recorrido, desde sus inicios en 1986 con la casa User hasta Muga Zombie, que es un álbum pendiente de publicar este 2021. Voy a recordar que en 2020 Charlie User publicó 3 discos con 3 proyectos diferentes. O sea,
y en este lleva uno ya, ¿no?
Y en este lleva ya, sí, sí, eso es.
Uno, y más el libro, más ahora el...
Más este que está pendiente. Madre, y espérate mía, que no publique alguno más con, yo qué sé, con... Sí, sí.
Igual hay que hacer una entrevista cada semana. Para presentar... Que, yo, bueno, claro, ¿qué has hecho esta semana? A ver.
Claro, yo le entrevisté hace poco hace un par de meses con Opium Tea, sí. Y decía, claro, si es que el año pasado publicaste 3 discos, que es que tal... Ah, bueno, eso es poca cosa. Sí. Algo así decía. Digo, madre mía.
Yo recuerdo que también cuando pasó por aquí ya le entrevisté por Los Carniceros del Norte y Radio Crimen, sí. Y casi le hice una entrevista a 2 bandas casi.
Sí, sí.
Y nunca mejor dicho, a dos bandas. Siempre muy activo, la verdad.
Pues eso, son 35 años, como decía, de recorrido, un total de 14 proyectos diferentes. Y mira, los voy a enumerar. La Casa User, Juguetes Rotos, Wers, Daisy Cutters, Johnny Carnicero, La Seda, Niños Pájaro, Opium Tea, Charlie User y Los Ejemplares, Soma 101, Los Carniceros del Norte, Radio Crimen, Charlie User y Muga Zombie. Y bueno, pues se puede conseguir, por cierto, el libro a partir del 2 de junio a través de Demon Shop por 12,95 €. Y por 2 € más te llevas el libro y el último trabajo de Opium Tea. Uh-huh. Bueno, pues o sea, 14,95 € y te vas más contento que otro poco.
A este tío le hacemos un hueco en nuestras estanterías de discos y de libros, casi que hay que hacerle un hueco especial para el solo. Aquí es donde está lo destinado a Charlie User.
Bueno, es que aquí es donde veo, por ejemplo, que nos falta mucho de tener una... una base de datos de los discos que se han publicado en Vizcaya, en el País Vasco, con su fecha original para poder comentar en las efemérides todos esos trabajos que se han publicado durante todos estos años y en los que Charlie Cuevas está claro que iba a tener presencia todas las semanas.
Todas las semanas, no queda otra.
Bueno, continuamos. Hablamos de Numen, otra banda vasca, en este caso de black metal, que va a reeditar su tercer álbum homónimo. Va a salir a la venta el 2 de julio en formato digipack y vinilo a través de Les Acteurs del Hombre Productions. Lo han publicado también esta semana a través de redes sociales. Y eso, Numen va a reeditar su tercer álbum de estudio en digipack y en vinilo a partir del 2 de julio. Y nos vamos ahora, bueno, vamos a terminar la sección de noticias con Bulsara, el nuevo proyecto del cantante de TNT, Baol Bardot Bulsara. Mira, otro, el segundo Bulsara que mencionamos hoy.
Sí, igual es clave para ser vocalista en esto. Porque no es que sea un apellido tan habitual, ¿no?
No, desde luego que no.
Bulsara, así que...
Y bueno, pues el vocalista ha estrenado esta semana el primer single de su debut en solitario, que se titula No Gravity. En el tema participan el guitarrista Tommy Denander, que bueno, ha trabajado con gente tan excepcional como Alice Cooper, Paul Stanley, Michael Jackson o Richard Marx, y también el bajista Víctor Cito Smavik Borge de Ammunition y ex-TNT. No Gravity es una composición del propio Baol Bardot Bulsara. Y bueno, pues hay que decir que en su primer disco en solitario se ha rodeado de músicos como los que he mencionado antes, pero también Joaquín Padilla, del Legado de una Tragedia, que ha producido el trabajo, Neil Gibbs, de Psy, en las guitarras, el mencionado Víctor Cito Smavik Borge, de Ammunition, en el bajo, y Tommy Denander, el guitarrista sueco que, bueno, pues eso, ha estado con Alice Cooper, Paul Stanley, Michael Jackson, Deep Purple, Steve Perry, en la guitarra solista, también en las baterías. En este disco de Bulsara está Arthur Morgan. El propio Baol se ha encargado de la composición y arreglos de esta canción, así como de la inmensa mayoría del resto del álbum, y también ha grabado guitarras, teclados y todas las voces. Se ha adelantado este tema, digamos, en las plataformas digitales, pero el videoclip se va a lanzar la próxima semana, el 4 de junio, más concretamente, y dos días después, el día 6, tendrá lugar en el canal de YouTube de Baol un showcase en directo, un acústico en temas del próximo álbum, material de TNT y alguna sorpresa más.
Venga, pues lo escuchamos. Bulsara, un fenomenal vocalista de Strangers y de TNT, y aquí en solitario, sonando ya en La Mirada Negra. Watching you step knees. Tres minutos para llegar a la una del mediodía, momento en el que en algunos puntos donde nos emiten, nos reemiten, pues diremos adiós. Para todos los demás que podéis continuar escuchando el programa, bien que porque lo habéis descargado o porque estáis en directo en Zopimpe y Ratia y en lamiradanegra.es, seguimos con esta parte final habitual, ya casi lo hacemos casi sin pensarlo, pero casi nos queda, como digo, como bonus track el tema de las efemérides. Y otra semana más, pues va a ser así, porque prácticamente lo vamos a hacer ya un poco fuera de nuestro, o en principio, horario, que ya nos lo saltamos siempre, así que nuestro horario va a ser este ya, que estamos teniendo en las últimas semanas, de manera bastante asidua. Así que adelante con esas efemérides, Sergio, de esta semana.
Bueno, la semana del 24 al 30 de mayo, y ya prácticamente terminando el mes, bueno, vamos a volver al lunes, que fue el cumpleaños de Rich Robinson, guitarrista fundador de Black Crowes, que cumplió 52 años. También el lunes fue día para recordar a Paul Gray, bajista de Slipknot, que falleció el 24 de mayo del año 2010 a causa de una sobredosis de morfina. Viajamos en el tiempo hasta 1984, porque el 24 de mayo de aquel año Battle Axe publicaba el álbum Power from the Universe, y un año después Destruction, en 1985, debutaba con Infernal Overkill. Who Made Who, el álbum de AC/DC, se publicó o salió a la venta el 24 de mayo de 1986, y dos años después, en 1988, Van Halen publicaba el álbum OU812. Guns N' Roses distribuyó The Civil War, el EP de Civil War, en 1993, y ese mismo día Wasp lanzó uno de sus LPs más recordados, The Crimson Idol, el 24 de mayo de 1993. En 1994 Mayhem lanzó su álbum debut, The Mysteries Dom Sazanas. Y ya nos vamos hasta 2004, el 24 de mayo. Aquel día Therion publicó simultáneamente dos discos, el Sirius B y Lemuria. En 2005 Nile lanzó Annihilation of the Wicked. También ese día, el 24 de mayo de 2005, Molly Hatchet publicaba Warriors of the Rainbow Bridge. Y en 2010, Enforcer lanzó Diamonds. Pasamos al martes 25 de mayo, y mira, pues el martes fue el cumpleaños también de uno de esos músicos de leyenda del hard rock, uno de los cantantes más reconocidos, como es Klaus Meine, de Scorpions, que el pasado martes cumplía 73 años ya. Uh-huh. Tubular Bells, el álbum de Mike Oldfield, se puso a la venta el 25 de mayo del 73. En 1983, Ronnie James Dio lanzaba su mítico Holy Diver. En 1985, Vicious Rumors publicaba su álbum debut, Soldiers of the Night. Y Death también lanzó su álbum debut un 25 de mayo, en este caso de 1987, titulado Scream Bloody Gore, un álbum en el que Chuck Schuldiner se hacía cargo no solo de las voces, sino de las guitarras y también del bajo. Candlemass publicaba el álbum Chapter 6 el 25 de mayo de 1992, y además es el primer trabajo de la banda en el que no aparece Messiah Marcolin en las voces desde el álbum Nightfall de 1987. Para este Chapter 6 tomó el testigo Thomas Bickstrom a las voces. Anthrax puso a la venta su sexto álbum de estudio, Sound of White Noise, el 25 de mayo de 1993, y se trata del primero con John Bass a la voz. En 1995, Outrage publica el álbum Life Until Death. En 2004, Slipknot lanzó Volume 3 de Subliminal Verses. Y bueno, pues dos cumpleaños que como siempre los dejo para el final de cada jornada y que nos tocan de cerca. Por un lado, Pedro Ortega, guitarrista actualmente de Sonic Free Station, cumplió años el pasado martes, así que un enorme Sorionak para él.
Sorionak para el maestro.
Para el maestro.
Maestro de guitarristas.
Eso es. Y también un enorme Sorionak para Chippy, bajista de Sabotaje, que cumplió el pasado martes 56 años.
Sorionak también para él.
Otro que cumplió años, aunque fue un día más tarde, el miércoles 26 de mayo, fue Lenny Kravitz, 57 años para el músico estadounidense. Y el pasado 26 de mayo también se cumplían 35 años de la publicación de uno de esos discos de los 80 que no solo marcó al mundo del rock y, bueno, y al metal también, sino yo creo que a todos los estilos. Hablo del Final Countdown de Europe, 35 años ya de ese trabajo. En 1992, el 26 de mayo, Monstrosity lanzaba su álbum debut, Imperial Doom. Y bueno, pues en aquel momento en la banda, pues, o a la banda pertenecía el que fuera, o el que iba a ser en el futuro, el vocalista de Cannibal Corpse, George Corpsegrinder Fischer. En 1997, Kingdom Come lanzó Master Seven. Jeff Buckley puso a la venta Sketches from my Sweetheart the Drunk el 26 de mayo de 1998. En 2003, Amorphis lanzó Far From the Sun y ese mismo día, el 26 de mayo de 2003, Gravedigger publicaba Rheingold. Paradise Lost puso a la venta The Anatomy of Melancholy el 26 de mayo de 2008 y el pasado miércoles fue también el cumpleaños de el fotógrafo Koldo Izaguirre, con quien hemos compartido muchas veces foso y que cumplió 44 años.
Sorionak para él, a ver si volvemos a compartir foso alguna vez, no sé.
Sí. Bueno, el jueves fue el cumpleaños de Siouxsie y Siux, que cumplió, bueno, de Siouxsie and the Banshees, que cumplió 63 años. Tenemos que recordar al enorme Christopher Lee, histórico actor, que nació el 27 de mayo de 1922, o sea que hubiese cumplido 99 años, pero que falleció el 7 de junio de 2015 por problemas respiratorios, insuficiencia cardíaca y yo añadiría que por la edad.
Sí.
Porque bueno, ya tenía el hombre 94 años.
Sí, si hubiera sido igual era COVID, pero bueno, entonces fue insuficiencia respiratoria.
Pero pues bueno, hay que recordar que apenas 2 años antes de fallecer, Christopher Lee puso a la venta Carlemagne, The Omens of Death, un disco de heavy metal, voy a decir enorme, porque para que una persona de 93 años o de 91 en el momento que lo publicó saque un disco así, es un disco enorme, se mire por donde se mire.
Por supuesto que sí.
Bueno, el pasado jueves se cumplieron 4 años también del fallecimiento del negro Guille Sánchez, el histórico bajista de Rata Blanca y de Temple. Neil Young puso a la venta American Stars and Bars el 27 de mayo de 1977 y ese mismo día Cliff Williams entró a formar parte de AC/DC, completando así la formación clásica del grupo australiano con Angus Young, Malcolm Young, Bon Scott, Phil Rudd y el propio Cliff Williams. El 27 de mayo de 1985, Bathory publicaba el álbum The Return y hay que decir que 11 años después, exactamente, Bathory publicaba también Blood on Ice, un disco del que, mira, lo podía haber destacado hoy, pero ya lo haremos en otra ocasión, porque es algo muy interesante. Y es que este disco, que se publicó en 1996, estaba grabado desde 1989, pero no fue publicado inmediatamente porque Quorthon estaba muy preocupado, ya que el sonido del álbum presentaba bueno, rompía completamente con el sonido de la banda, con el sonido black metal que tenía la banda en ese momento y bueno, pues no se atrevió a dar el paso a publicarlo en ese momento y fíjate, estuvo el disco en barbecho durante 7 años. Uh-huh. Y hoy se cumplen 25 finalmente de la publicación de este.
¿De lo que fue la publicación?
Sí, sí.
Bueno, 7 años de gestación.
Siete años, ¿no? De dejarlo ahí, sí. En el congelador.
No sé. El Chinese Democracy tuvo un proceso también de Guns N' Roses.
Sí, pero yo creo que el Chinese Democracy no estuvo realmente hecho, grabado hasta el final. Uh-huh. Y este, al parecer, ya estaba terminado en 1989, pero no se atrevió a dar el paso. Uh-huh. Bueno, cosas del black metal, que ya siempre tienen este tipo de cosas, ¿no? Igual estaba preocupado por a ver si me va a pasar algo.
No sé. Igual tiene una maldición o algo así. Bueno. No sé.
Continuamos el 27 de mayo, que no lo hemos terminado. En el año 2002, Nocturnal Rites publicaba el álbum Shadowland. En 2003, Sepultura publicó Rurback. Y otro cumpleaños muy especial, el que tenemos que hacer, y es que el pasado jueves fue el cumpleaños de Carlos Maestre, de Charlie, promotor, manager de NPR Productions, que cumplió 46 años, y por supuesto no podía faltar el enorme Sorionac desde La Mirada Negra.
Eso es, Soriona para él, y que pronto volvamos a estar en un concierto suyo.
Sí, hombre, claro. Sí. Bueno, ahora de todas maneras, ahora está ocupado con el baloncesto, ¿eh? Sí. Ya te digo. Está ocupado con la NBA, con la Euroliga.
Para final de año, ya por sus santos, bueno, lo que sí, sea, sí. Él dijo que ya había un concierto anunciado sin ningún tipo de restricción, solamente pensado para hacerlo sin ninguna restricción. O sea, ni mascarillas, ni distancia. Entiendo que no va a haber ni gel hidroalcohólico a la entrada. O si lo hay, por lo menos que no te venga el pesado de turno, échate el gel.
Sí, eso es a gusto de consumidor.
Eso es, que por lo menos eso, que sea eso, como tú has dicho, ¿no? El que quiera que se lo eche. A mí que no me lo voy a echar, que me dejen pasar para adentro tranquilamente. Bueno, salvo que haya, yo que sé, igual llevo con las manos sucias por cualquier cosa. Digo, coño, mira qué bien me viene. Pero vamos, en principio estoy hasta el gorro.
Tiene lo de diciembre y lo de enero.
Sí. Pues eso, a ver si lo puede llevar a cabo sin restricciones, y mira, que nos veamos allí
eso es. De una manera. Bueno, a ver si nos vemos antes también. Bueno.
Te veo optimista hoy, ¿eh?
No sé. Bueno, vamos a ir al 28 de mayo, que fue ayer, y bueno, pues fue el cumpleaños de John Fogerty, voz, compositor y guitarrista de Creedence Clearwater Revival. Cumplió 76 años. Recordamos a Wendy O. Williams, de The Plasmatics, calificada como la reina del shock rock, que nació el 28 de mayo de 1949 y se suicidó de un disparo a los 48 años el 6 de abril del 98. Continuamos con las mujeres del rock y del metal. Lita Ford publicaba el 28 de mayo de 1984 el álbum Dancing on the Edge. Ese mismo día, además, Wasp publicaba el single I Wanna Be Somebody, uno de sus temas más icónicos y más populares. El 28 de mayo de 1985, Lizzie Borden publicaba su álbum debut, Love You to Pieces. En 1991, Dismember también debutaba con Like an Ever Flowing Stream. Aborted, también otro debut, en este caso en 1999, el 28 de mayo, con The Purity of Perversion. Y un último debut, de un 28 de mayo, en este caso de 2002, Mastodon lanzaba su ópera prima, Remission. Para hoy tenemos tenemos que recordar sobre todo a Mike Porcaro, el que fuera bajista de Toto, que nació el 29 de mayo del 55 y falleció el 15 de marzo de 2015 a causa de la ELA. Tenemos que recordar también a Jeff Buckley, que falleció el 29 de mayo del 97 a los 30 años, se ahogó en el río Wolf de Tennessee, aunque bueno, su muerte está ahí plagada de incertidumbre y bueno, cierta leyenda y un poco místico también. Pell Almquist, el cantante y líder de The Hives, cumple hoy 43 años y otro gran músico que cumple años hoy es el que fuera vocalista de Wolfsbane, que fuera vocalista de Iron Maiden, Blaze Bailey, 58 años para él. Francis Rossi, cofundador de Status Quo, también cumple años, 72 en concreto. Y bueno, pues tal día como hoy de 1985, Warlock publicaba el álbum Hellbound. También tal día como hoy de 1995, Gamma Ray publicaba Land of the Free, uno de sus grandes trabajos. Y en el año 2000, Nightwish publicaba Wishmaster. O sea, hace 21 años de la publicación de este trabajo. Y hoy también hace 21 años de la publicación del Brave New World de Iron Maiden, que supuso el regreso de Bruce Dickinson a la doncella de hierro.
Y un discazo brutal.
Un discazo brutal, que 21 años después suena igual de bien que entonces.
Y lo metería en un clásico ya de Iron Maiden, pero tan grande como lo de los 80, ¿eh? O sea,
sí, sí, yo creo que está
sí,
ahí.
Es un...
tocando el podium de los mejores discos de...
Sí.
De Iron Maiden.
Sin duda.
Para mañana. Pues para mañana tenemos el cumpleaños de Gorka Urbizu, vocalista, guitarrista y líder de Berritxarrak, que cumplirá 44 años. El guitarrista Tom Morello, de bandas como Rage Against the Machine o Audioslave, cumplirá 56 años mañana. Dimmu Borgir puso a la venta en Throne Darkness Triumphant el 30 de mayo de 1997. Y en 2008, pues mira, voy a recordar tres discos que se publicaron un 30 de mayo de 2008. Por un lado, Land de Tyr, el Art of War de Sabaton y el Watershed de Opeth. Todos estos discos que además nos vienen desde el norte de Europa. Y también tendremos que felicitar mañana a Pedro Hermosilla, que es actual guitarrista de The Name, también con Jare y con otras bandas, que cumplirá 45 años mañana. Y el disco que he decidido destacar en esta ocasión, pues es una banda que yo creo que se ha hecho más famosa por el documental y por historias aparte de la música, más que por sus discos en sí. Hablo de Anvil, y bueno, la efemérides en concreto es que debutaron, publicaron su primer álbum de estudio el 20, a ver que lo mira aquí bien, el 25 o el 26, a ver, el 20, joder, no lo encuentro, el 25 de mayo de 1981, ya está, el 25 de mayo de 1981 debutaba Anvil con Hard and Heavy, así que esta semana ha cumplido 40 años ese álbum debut, que como digo, parece que son más conocidos por otras cosas que por su música en sí, pero bueno, que han publicado discos, que tienen una carrera ya de 40 años y por eso he querido traerlos aquí. Este álbum, Hard and Heavy, además hay que decir que en un principio se publicó de manera independiente bajo el nombre de Lips, que es el apellido de su líder. Bueno, el apellido no, el mote de Steve Lips Kuldo, vocalista y guitarrista de la banda, que en este trabajo también tenía a Dave Allison a las guitarras, a Ian Dixon al bajo y a Rob Reiner a la batería. También hizo, ¿cómo se dice?, coros Bess Ross en este álbum. La producción corrió a cargo de Paul LaChapelle. Y bueno, pues como digo, fue originalmente lanzado de forma independiente bajo el nombre de banda Lips. Se grabó en Quest, en estudios de grabación Quest de Oshawa, en Canadá. Y hay que decir que, aunque su primer disco se publicó en 1981, la banda tiene una trayectoria mucho más larga. Y es que las raíces comenzaron en abril del 73 en Toronto, cuando los amigos de la escuela secundaria, Steve Lips Kuldo y Rob Reiner, comenzaron a tocar música juntos. O sea, ya se conocían 8 años antes de publicar este trabajo. Se conocieron a través de un amigo, y ya en 1978 la primera formación completa de la banda incluía al propio Kuldo, a Reiner, a Dave Scurry Allison a la guitarra rítmica y a Ian Dixon al bajo, que también es el que grabó este primer trabajo. Un disco que tiene 9 temas y entre el que podemos encontrar el segundo en concreto que me ha llamado la atención, pues digo, no sé si era un homenaje o es algo totalmente ajeno, porque el tema se titula AC/DC, tal cual. Pero nada, podemos confirmar que ni la letra ni la música tienen absolutamente nada que ver con la banda australiana.
Bueno, tiene que ver simplemente con la electricidad, ¿no? Que es un poco de
lo
que
cogió... Bueno, tiene que ver con la electricidad, aunque en realidad la canción habla de una mujer. ¿Ah, sí? Y dice, she is AC/DC.
Hostia, pues no sé. No sé
cómo... Es pura electricidad.
Será pura electricidad, eso es, algo así. Yo creo que va a ir por ahí, que sí, no es un homenaje a AC/DC. Bueno, pues con ellos vamos a...
Y eso, y para recordar, bueno, para recordar o para poner... aquí a una banda como Anvil, que la verdad es que yo he escuchado muy poquito de Anvil en realidad.
Yo también, pero el documental sí lo he visto. O sea que al final es que es clave ese documental. Creo que explica muchas cosas de cómo funciona la música y por eso creo que hay que valorarlo, porque creo que está muy bien. Bien, es verdad que se deja aparte otras, porque a veces dices, No, hay gente que igual te dice, es que no es muy normal que un grupo que no ha tenido éxito, vamos a decir, que bueno, que ha tenido más éxito que otros, también es verdad, ya quisieran algunos, poder llegar a lo que ha llegado Ambi, pero bueno. Sí que es verdad que no han llegado al éxito que otros de su generación llegaron y que han tocado en los mismos escenarios, eso sí que es cierto. Pero es claro, se deja fuera que hay un montón de bandas que nosotros sí conocemos que van cumpliendo años y con mucho menos éxito que Anvil siguen tocando y luchando por su grupo, y aun sabiendo que no van a poder vivir de ello seguramente nunca, pero siguen haciendo las cosas de forma seria. Así que bueno, es una forma de ver ese documental, es una forma de ver como algunas bandas que estamos viendo en giras internacionales nos da la sensación de que porque están aquí, están un mes girando, tienen que ser profesionales a nivel de que, bueno, que están sacando un montón de dinero con esto, y luego resulta que no es así, que como bien se explica en el documental, pues es que yo estoy aquí de vacaciones y estoy haciendo lo que me gusta. Creo que está bien para que la gente sepa, es un documental muy válido para que la gente sepa lo que hay detrás de muchos de muchos grupos, y es muy entrañable. Bueno, yo creo que es, la banda con ello ha hecho una jugada muy buena, que yo creo que en el propio documental se describe cuando uno de la compañía le dice, a mí tu música no me interesa, me interesa tu vida. Tu vida es la que me vale. Y lo que se dedican es a contar su vida. Que es una jugada un poco comercial, que está muy bien. Está muy bien, bueno. Así lo veo yo. Pero bueno, como bien decimos, tienen música, tienen canciones, como esta AC/DC. El disco era el...
Hard and
Heavy, ¿no? Pues del Hard and Heavy, con el cual vamos a despedirnos. Anvil para cerrar. Y Sergio, la semana que viene, en el último programa de sábado, contamos aquí contigo para despedir temporada de noticias y efemérides, ¿vale?
Muy bien.
Venga, hasta ya nuestra audiencia también, hasta otra. Gracias por la escucha. Agur.